En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid en el mediodía COPE en este 16 de julio. Saludamos también a los oyentes de otras ciudades, de otras diócesis que en este tiempo de verano se incorporan a esta emisión. El saludo de Mario Alcudia.
Desde el año 1611 hasta el actual hay una continuidad con la devoción a la Virgen del Carmen que prácticamente fue solamente destruida en los años de la guerra. Confiamos en que la Virgen del Carmen se mantenga siempre en el corazón de Madrid y alimente las esperanzas de los madrileños.
Es Roberto López, el párroco de Nuestra Señora del Carmen y San Luis, hablando de la devoción a la Virgen del Carmen, cuya festividad celebramos este viernes. La Virgen, que aunque es la patrona de las gentes del mar, es una devoción con gran arraigo en la diócesis de Madrid. Con este motivo, el cardenal Osoro ha presidido este mediodía en esta céntrica parroquia de la capital la misa solemne, aunque esta tarde habrá también eucaristías a las 6, a las 7 y a las 8 de la tarde. Por segundo año consecutivo, la pandemia ha llevado a suspender casi todas las procesiones, aunque se han mantenido las imposiciones de los escapularios. Otra de esas parroquias madrileñas que viven hoy esta fiesta es Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo, titular del templo y patrona del barrio de la Estación. A las 8 de la tarde, el arzobispo de Madrid va a presidir allí la Eucaristía. Y acabamos este recorrido por otro templo donde existe gran tradición y devoción a la Virgen del Carmen, en este caso la de San Ramón Nonato en Vallecas, distrito del que es patrona. Hasta las 9:30 de la noche se realiza la ofrenda floral, se la puede venerar en un altar extraordinario. Cuentan los fieles que durante el confinamiento no le faltaron flores ni un solo día. La Eucaristía de las 8 de la tarde la presidirá el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino. El presidente de la hermandad, Ángel Serrano, nos habla de la historia y la actualidad de esta devoción.
La Virgen es conocida como la Vallecana por ser de este barrio. Con motivo de esta pandemia, la hermandad ha estado muy activa colaborando con la aportación de alimentos al comedor social de San José y con la parroquia de San Juan de Dios. Igualmente se colaboró con la aportación de material para el hospital de campaña de IFEMA y no hemos dejado de acompañar a enfermos de la hermandad y del barrio, bien afectados por el propio COVID o por otras causas, pues el puente de Vallecas ha sido muy azotado por esta pandemia.
Pues son solo tres ejemplos, porque son muchas, muchísimas las parroquias donde hoy se vive de forma especial este Día de la Virgen del Carmen. Todo ello puedes consultarlo en la web del Arzobispado, www.archimadrid.org. Hoy es día de felicitar a las Cármenes, a las Carmelas, a los Carmelos, así que muchísimas felicidades. Ahora a la 1:36 nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en el mediodía COPE, en este tercer viernes de julio. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. La Delegación Episcopal de Catequesis ha publicado el programa del sexto curso anual de catequistas que se va a desarrollar a lo largo del próximo curso en torno al nuevo directorio para la catequesis elaborado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y cuya particularidad es el vínculo estrecho entre la evangelización y la catequesis a partir del primer anuncio. El curso va a dar comienzo el próximo 11 de noviembre. Las sesiones se celebrarán los jueves de 5 a 6:30 de la tarde de manera presencial en el Salón de Actos de la Parroquia San Juan de la Cruz, aunque también se va a emitir por el canal de YouTube de la delegación. El año, que se va a estructurar en tres partes, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, el proceso de la catequesis y la catequesis en las iglesias particulares. De este nuevo curso nos habla el delegado diocesano de catequesis, Manuel María Bru.
El cardenal Carlos Osoro tiene especial interés en que la renovación catequética propuesta por el nuevo directorio de la catequesis sea aplicada a la catequesis de nuestras comunidades en la Archidiócesis de Madrid. De hecho, los nuevos recursos diocesanos del proyecto Con Jesús, discípulos en misión, en sus tres etapas de iniciación cristiana, niños, preadolescentes y adolescentes y jóvenes, ya está inspirado en el nuevo directorio, puesto que algunos de los que han estado trabajando en su redacción en estos años forman parte a su vez del equipo de expertos de la Delegación de Catequesis de Madrid, que ha diseñado también el proyecto diocesano.
Esta semana se ha presentado el libro Santiago en el fin del mundo, editado por la Esfera de los Libros, escrito por el periodista Jesús Bastante, un acto en el que estuvo acompañado por el cardenal Osoro, una obra que recuerda que Santiago fue el primer discípulo de Jesús que salió de Jerusalén para dirigirse a los confines de la tierra y cuyos restos mortales se encuentran en la Catedral de Santiago. Hasta ahora nunca se había narrado su andadura por la península ibérica, y esto es lo que hace el autor en una trepidante novela histórica y de aventuras que sigue los pasos del hijo del Zebedeo y Salomé y otros personajes de la época por la Hispania romana.
Es un intento de reivindicar un personaje histórico al que no se ha hecho justicia, pero yo creo que fundamentalmente es una paradoja de lo que somos. Somos caminantes, somos personas que en la vida, yo siempre digo que debemos conjugar la vida en primera persona del plural en nosotros, y con este libro he aprendido que también tenemos que conjugarla en gerundio, caminando, viviendo, amando, sintiendo, perdonando, doliéndonos. Creo que es importante, porque además el gerundio es un verbo en camino también, en movimiento.
Te cuento también que la localidad valenciana de la Pobla de Farnals acogerá desde el 17 al 29 de agosto una experiencia de voluntariado organizada por Pastoral Universitaria de Madrid, dirigida a estudiantes universitarios. Colaborarán realizando labores de rehabilitación y mantenimiento en la parroquia. Harán lío, como dice el Papa, en este pueblo, todo ello en un clima de convivencia en el que no van a faltar excursiones, visitas turísticas o a las religiosas de Jesu Comunio de Godella. Diego Peral Boixo, estudiante de segundo de máster de Ingeniería Industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, es uno de los coordinadores de esta iniciativa.
Cuyo objetivo es doble. Por un lado, echar una mano en las obras que necesita la parroquia. Por otro lado, la misión principal es hacer comunidad y reavivar la vida parroquial. Todo esto se acompañará con visitas culturales por la provincia, actividades en la playa, locutorio con la Jesu Comunio y muchas sorpresas más.
Y dos apuntes más de forma breve. Mañana la Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid celebra como cada tercer sábado de mes sus cultos de hermandad a las 6:30 de la tarde, el rezo del rosario, las vísperas y responso por los fallecidos, y a las 8 de la tarde la Eucaristía. Por otro lado, la Catedral de la Almudena acogerá el domingo 25 de julio a mediodía una Eucaristía que presidirá el Cardenal Arzobispo de Madrid con motivo de la Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores, que se celebra el día siguiente, el lunes 26. Pues así hemos llegado a la 1:40, después de 39 años de trabajo y entrega activa en Cáritas Madrid, con distintas responsabilidades, el 1 de agosto Javier Hernando se jubila y con ello deja su cargo como secretario general. Le va a suceder Pilar Algárate, quien lleva vinculada a esta institución desde hace más de 2 décadas. Enseguida la voy a saludar y charlar con ella en este espejo, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, y lo no lo sé.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 16 de julio.
Con tres palabras quiero resumir y compartir mis sentimientos y deseos. Perdón por mis equivocaciones y errores, por todo aquello que tuve que hacer y quedó pendiente. Gracias por el apoyo para asumir este servicio a la Iglesia a través de Cáritas, por todo lo compartido, por el encuentro y mi admiración por todo lo que he aprendido de tantas personas durante este tiempo. Personas que recuerdo de manera muy especial y que paso con frecuencia por mi corazón. Y por último, mi mano tendida y cercanía siempre. Siempre seguiré vinculado a Cáritas. Seguiremos caminando juntos como iglesia que peregrina en Madrid.
Es Javier Hernando, secretario general de Cáritas Madrid, hasta el próximo 31 de julio, fecha de su jubilación. Este miércoles la parroquia de San Hilario acogió una Eucaristía de Acción de Gracias por todos estos años de servicio. Bueno, además ahora creo que le están dando incluso una sorpresa. Ha estado durante 39 años vinculado a esta institución, los últimos 4 como secretario general y antes como coordinador general, años de trabajo, de compromiso, que él resume como un tiempo de gracia. De todos modos, va a seguir colaborando como voluntario, contribuyendo a la preciosa misión de esta institución diocesana. Y quien le va a sustituir en la secretaría por un periodo de 5 años, yo diría, y quizá nos lo pueda confirmar, es discípula suya, la hasta ahora responsable de desarrollo de personas, Pilar Algárate, con 21 años de trayectoria en Cáritas Madrid. Pilar, enhorabuena y gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Oye, defines a Javier como un gran testigo de lo que nos pide el Papa, ¿no? Ese ser sal, levadura, esa luz y faro de esperanza. ¿Cuáles serían, en grosso modo, esas grandes enseñanzas después de todo este tiempo de trabajo mano a mano con Javier, de trabajo juntos?
Pues esa fidelidad que ha tenido siempre y que todos hemos ido aprendiendo también de él, de lo que ha ido suponiendo, de esos pasos que ha ido haciendo en este camino y que, bueno, pues todos hemos ido sumando nuestras huellas y él también, bueno, pues ha participado en preguntar, en observar qué es lo que está pasando para ir dando respuesta junto con las personas, a las personas que más lo necesitan.
Más de dos décadas, hablaba yo, ¿no?, de entrega, de labor en Cáritas, en tu caso. Para que nuestros oyentes puedan conocerte, podemos decir que has hecho casi de todo, labores que han ido desde la comunicación hasta la formación y el acompañamiento de voluntarios. Bueno, quizá además esta ha sido en la que más experiencia, creo yo, has tenido. ¿Cómo resumirías, Pilar, lo que has vivido y te ha enseñado Cáritas?
Pues al final, ayer que hablábamos un poquito de esto, pues veíamos primero al Señor en cada uno de los pasos que he ido dando, el cómo ha estado ahí en esos puestos de acompañamiento al voluntariado, de la acogida, del ir viendo el tema de la formación, porque sobre todo al final tenemos que pensar en las personas que atendemos y que ese servicio a las personas tiene que ser de la mejor forma posible, con respeto, con dignidad, intentando dar lo mejor de cada uno de nosotros y de la forma más adecuada para que todas esas personas que van necesitando apoyo en cada uno de los momentos de la vida que van pasando, bueno, pues estemos ahí y demos esa respuesta. Al final, bueno, pues ha sido un recorrido, un aprendizaje. Bueno, empezaba con 24 años más o menos en esta casa, 25, bueno, 26, ya pierdo la cuenta, 26, y he ido forjando, bueno, pues también todo el aprendizaje que también he hecho con Javier, porque hemos trabajado juntos desde el Departamento de Comunicación, ahora en voluntariado y formación y desarrollo de personas, donde hemos compartido también un poquito hacia dónde tiene que ir Cáritas, sabiendo que este último año, bueno, pues ha sido
especialmente
bastante
duro,
difícil, a lo que veníamos trabajando, a pesar de que, bueno, sufrimos una crisis económica, pero esto no tenía nada de parecido. Algunas cosas se parecen, pero otras nos han pillado. Hay un poco de ir, bueno, pues entre todos caminando, y ahí, bueno, pues Javier, que no nos deja y que va a seguir con nosotros, bueno, pues hemos compartido también esas tareas que él venía desarrollando, pero con esa tranquilidad de no necesito aprendérmelo así todo, porque sé que está Javier y va a estar ahí también, bueno, pues acompañando nuestro caminar y con su experiencia, bueno, desde otro lado, desde ser voluntario.
Estamos seguros. Contabas estos días en alguna entrevista, Pilar, que asumes la nueva tarea como una forma, ¿no?, de dar continuidad a lo que vives y lo que crees, porque es verdad que esto no es un trabajo, ¿no? Es mucho, muchísimo más, ¿no? Es una vocación a ser esa luz, tú hablabas de ello, en medio de esas situaciones más complicadas, ¿no?, de tantas personas. Yo creo que puedo decir, sin miedo a equivocarme, que estás enamorada de tu trabajo y que tú sí eres, como decimos mucho ahora, eso de 24/7, ¿no?, los 365 días del año.
Sí, al final yo creo que de esto haces tu vida, porque el trabajo con las personas, y al final tienes una vocación, y ahí tienes que ser también testigo de Cristo, de lo que vivimos día a día en el Evangelio, bueno, pues lo podemos poner también en práctica en nuestro trabajo. Somos liberados por la comunidad, pues, como decimos, y ahí, bueno, pues ponemos lo mejor de nosotros mismos, y ese tiempo que a veces uno no mide en lo que es el trabajo y lo que es tu voluntariado, pues qué mejor que en esta casa de poder hacer ese voluntariado, que hay a veces que en un trabajo, bueno, pues sales y olvidas. Y aquí no olvidas a las personas, no olvidas a los voluntarios. Estos días que estoy compartiendo el tiempo también con los jóvenes del campo de trabajo, bueno, pues al final vas aprendiendo, vamos caminando todos juntos, y de todas esas experiencias, bueno, pues yo creo que es las que al final recogemos para dar lo mejor a esas personas que al final nos necesitan, no solo desde la parte económica, sino desde el estar, acompañar.
Un acompañamiento, claro. Uh-huh. Te hago la última, en esta clave más personal de la que estamos hablando, porque hablábamos, digo, de vocación y por tanto, no todo hay que confiarlo a la acción, que es importante, ¿no? Sino que, digo, hay que confiarlo en el Señor. Eso que dice el Papa y nuestro cardenal de ponernos en oración, ¿no? En poner en manos de Dios el trabajo, esto en Cáritas, Pilar, se hace de forma permanente.
Continua. Y si no, por las mañanas no tenemos esa luz y por las noches no recogemos, recapitulamos y ponemos en manos del Señor nuestro trabajo, bueno, pues a veces es difícil. Y esa pandemia, gracias a que no hemos sido unos simples operarios, sino que somos testigos de Cristo en lo que hacemos. Y para eso, bueno, pues nos tenemos que poner en oración. Uh-huh. Tenemos que estar día a día y permanentemente, bueno, pues al lado de las personas, pero sabiendo que somos testigos de Cristo.
Pues como dice Javier Hernando, hay que aplicar la dinámica del buen samaritano, el ver, el aproximarse al pobre, al necesitado, dejarse conmover. Lo ha hecho muy bien en todo este tiempo, pero me consta que quien va a continuar esta labor está más que cualificada personal y profesionalmente para seguir desarrollando, pues, de forma extraordinaria esta tarea. Pilar Algárate, desde el 1 de agosto, nueva secretaria general de Cáritas Madrid. Lo dicho, enhorabuena, mucha suerte. Iremos hablando y contando en este espejo y dale también un abrazo fuerte a Javier de nuestra parte. Un abrazo grande.
Que estará abajo en el salón de actos con la mascarilla, porque Sergio no se quita la mascarilla para nada, para que se le caigan las lágrimas dentro de la mascarilla. Así que os dejo también, porque vamos a acompañar un poco. Venga. Este momento que no es fácil.
Pues a ello, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias, Mario.
Así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
Cuando se demuestra y se discierne que existe esta fama de santidad, se hacen una serie de consultas previas para ver la oportunidad de iniciar o no la causa. Se consulta a la Santa Sede, a los obispos de la zona y a los fieles de la diócesis. Y si se considera y si estas consultas son favorables, tiene lugar, cuando pase también cierto tiempo, el inicio formal del proceso de beatificación, la sesión de apertura. Para la diócesis de Madrid es un privilegio poder instruir esta causa de una persona que ha tenido una indudable relevancia en la vida de la Iglesia del siglo XX. Y ojalá quiera Dios, pues, que su ejemplo nos ayude a nosotros a ser evangelizadores y misioneros.
Escuchabas al delegado episcopal para las causas de los santos de nuestra archidiócesis, Alberto Fernández, hablando de la apertura, de los primeros pasos hacia la apertura de la causa de beatificación de Carmen Hernández, la iniciadora, junto a Kiko Argüello, del camino neocatecumenal, después de la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, que va a tener lugar este lunes a las 8 de la tarde, en el quinto aniversario de su fallecimiento. Se va a entregar al cardenal Carlos Osoro una solicitud formal para abrir esta causa, los primeros pasos, si Dios quiere, para su futura canonización. Quien ha trabajado muy de cerca en todo este tiempo, en esa primera fase diocesana de la causa, es el postulador de la causa, Carlos Metola. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy bien, estupendamente.
Oye, se inicia, sí, este proceso tan pronto como es posible, decimos 5 años después, sí, de la muerte. Me imagino que para poder presentar ahora todo ello, trabajasteis muy duro, ¿no? Porque estamos hablando de nada menos que 16.000 páginas.
Sí, sí, sí. Hemos estado durante estos 5 años preparando todos los documentos necesarios que se van a necesitar ahora. El lunes, si Dios quiere, como ha dicho Padre Alberto, se va a hacer la petición oficial para la conveniencia de la apertura de la causa. Uh-huh. En todos estos años hemos recogido todos los escritos, los numerosos escritos de Carmen Hernández, que en realidad son las transcripciones de muchísimas catequesis, encuentros, reuniones, convivencias que junto con Kiko Argüello, uh-huh, ha hecho durante estos 50 años. Son convivencias con obispos, con comunidades. También hemos recogido todas sus cartas personales, más de 500. Uh-huh. Y después nos ha impresionado que ella también escribía todos los días en agendas, tenemos en total unas 60 agendas más o menos, sí, escribía todos los días por la noche la experiencia que ella tenía. Uh-huh. Y sale un amor inmenso, nos ha impresionado, porque de Carmen Hernández nosotros la hemos conocido muy de cerca, ella ha sido personalmente mi catequista y la hemos visto muchas veces, pues eso, anunciando el Evangelio a miles de jóvenes en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Sí. Pero hay un aspecto desconocido de Carmen que estamos descubriendo en estos escritos, y es la intimidad profunda que tenía con el Señor. Y esto ella lo reflejaba en sus escritos, escribía todos los días, y cuántas veces ella, por ejemplo, O sea, ha tenido una experiencia impresionante, una convivencia que ha visto el paso del Señor. Y después al final ella decía, escribía, por fin solos, o al fin solos. Bueno. Te amo, Señor, te amo, Señor. Hay una vida interior, interna de Carmen, que nos ha sorprendido incluso a los que hemos estado cerca de ella, sí.
Es esa Carmen inédita de la que hablas. Claro, este trabajo, estamos contando, permite conocer pues todo lo que veíamos, ¿no?, en esas catequesis, pero también desvelar, sí, cómo hablas esa otra parte menos pública. Y digo que otra de las cosas que habéis analizado, que habéis descubierto, esa mujer enamorada de la escritura, ese lado orante del que hablabas tú, sí, también el trabajo intelectual, ¿no?, porque era una gran lectora que creo que trabajaba y que estudiaba a fondo los libros.
Sí, sí. O sea, hemos tenido para... también es necesario consultar los libros que ella tenía. Ajá. Y tiene en 4 sitios diferentes, tiene más de 5.000 libros. 5.000 libros, la mayoría, todos son de teología. El 90% de los libros están subrayados, usados. Y ella, para poder dar catequesis, para poder evangelizar, por ejemplo, con los sacramentos, los 2 sacramentos fundamentales de nuestra vida cristiana, que son la Eucaristía y la penitencia, se ha dedicado años y años, ha dedicado de estudio con los mejores especialistas católicos, con los padres de la Iglesia, sí, llegando incluso a las raíces cristianas en las fiestas judías de la Eucaristía, pues la Pascua, sí, de la penitencial, lo que ella llamaba el día de la expiación. Ha estado años, y esto lo reflejaba siempre en las catequesis que nos daba, la profundidad, el amor a la escritura que tenía. Rezaba todas las horas del salterio, ¿eh? No, dice que no se levantaba de su habitación sin haber rezado, porque eso era la fuerza, era la fuerza de que ella tenía, sí.
Otra parte esencial en este proceso es una causa de beatificación, digo, es intentar recabar favores, ¿no?, esos milagros recibidos, sí, de la persona. Sí. Son, creo, ya unas 1.500 comunicaciones, ¿no?, las que habéis recibido, sí, de distintas partes del mundo, algunas incluso relacionadas, creo, con curaciones inexplicables.
Bueno, sí, hay que ser muy prudente, pero sí, hemos recibido más de 1.500 gracias y favores que nos han comunicado, porque mucho, por ejemplo, yo estaba recibiendo esta semana comunicados de hace 2 años o 3 años que dicen, por fin me atrevo a escribir esta gracia que he recibido de Carmen de hace 2 años, sí, o no sé cuánto. Bueno, pues también. También nos ha impresionado las visitas a la tumba en el seminario diocesano Misionero Redentoris Mater de Madrid. Pues han pasado casi ya 40.000 personas y han dejado 25.000 anotaciones con agradecimientos y peticiones. O sea que hay como una fama de santidad extendida en todo el pueblo que pide gracias y favores. Curiosamente, lo que más se pide, sí, son cuestiones de embarazos, de partos difíciles, asuntos pues de familia. Casi el 40% de lo que recibimos son esto. Después hay otras gracias y favores. Es verdad que hay algunos, yeah, que yo he consultado con algunos médicos que dicen que son especiales, todavía no sabemos. Ahí la Iglesia tiene que dar su parecer y es la que tiene, claro, la última palabra, la Iglesia. Sí.
Pues decíamos que ahora se presenta, sí, esta solicitud formal al Arzobispo de Madrid. A partir de ahora lo previsible es que pues en breve se abra precisamente la fase diocesana del proceso sobre su vida, sus virtudes, sí, y su fama de santidad. Yo le agradezco, gracias, muchísimo a Carlos Metola, el postulador de la fase diocesana de su causa,
gracias,
el que nos hayas atendido. Sí. Y enhorabuena, de verdad, por todo este tremendo trabajo que habéis hecho, tan interesante. Iremos,
sí,
hablando.
Mira, una sola cosa que decía Carmen, que nos decía, solo busco lo eterno, solo busco lo eterno.
Bueno, pues no.
Ella ha estado todo, era química, tenía su familia es rica, ella podía hacer y solamente buscaba el eterno.
Carlos, gracias por ese último apunte también. Un abrazo. Ahora Antonio Herraiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias. Toda la información de este viernes, de este 16 de julio, en nombre de todo el equipo Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia.